Ramírez, del distrito de Curuzú-Cuatiá, a quien tenemos el gusto de saludar. Hola Facundo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien. Un saludo a toda la audiencia y gracias por la comunicación.
No, por favor, contanos un poco, en primer término, ¿qué te pareció la charla? ¿Qué sacaron en claro de allí?
Sí, yo creo que fue muy fructífera y apropiada la disertación y lo que surgió a partir de eso, digamos, porque el doctor Burna está muy empapado en el tema, viene trabajando hace bastante tiempo en esta enfermedad, y fue el primero en dar su contar su experiencia, más que nada, que fue muy ilustrativa, mostró muchísimos casos, mostró la recorrida por prácticamente toda la provincia que estuvieron haciendo, y contó su experiencia de varios años trabajando siempre en el Consejo de Veterinarios, y también cómo se fue evolucionando con respecto a los criterios sobre la enfermedad, la problemática que tuvo en un primer momento con donde se tomaba la medida de sí o sí determinar la eutanasia de los animales, digamos. Después ese criterio fue cambiando y actualmente, como ya te había comentado la otra vez, el criterio del Consejo de Veterinario es dar siempre la opción, que el dueño en definitiva sea el que decida qué hacer con un animal enfermo, y acompañar permanentemente a esa persona y a su mascota, ¿no es cierto?, en el caso de que quiera tratar al animal.
¿Hubo, ¿hubo algún compromiso allí durante la charla? Porque también estuvieron autoridades y varios miembros o actores sociales de la ciudad, como la gente del Rotary también. ¿Hubo algún compromiso, algún convenio, algo?
Sí, estuvo presente el intendente, varios concejales, todas las instituciones protectoras de animales, veterinarios particulares, público en general, gente integrante del Rotary. Y te estaba comentando que posteriormente a Burna hubo una videoconferencia de otro doctor, Esteve, que también es un gran especialista en el tema y también abarcó muchísimo de la enfermedad con muchos detalles. Y posteriormente a eso se siguió abordando un poco más el tema de la problemática acá en Curuzú,
sí,
los que estuvimos presentes, y de allí surgió la idea de formar una comisión que trabaje específicamente en este tema, integrada por todas las instituciones que quieran participar,
el
Consejo de Veterinario, las protectoras, el Rotary, la municipalidad, y reunirse, quedó fijada para este viernes una reunión y comenzar a trabajar en el tema, ¿no es cierto?
Ah, qué interesante. O sea, se va a formar aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá una comisión especial, podríamos decirla, multidisciplinaria también, de varios actores sociales de aquí de Curuzú, para en la lucha contra esta enfermedad.
Sí, correcto. Eso, y esa fue una propuesta del doctor Burna, que comentó su experiencia y cómo venían trabajando en Corrientes y en otros lugares. Y habló, hizo un buen enfoque, yo creo, porque abarcó muchísimo el tema de la integración de todas las instituciones y de buscar un consenso para entre todos aportar y buscar una solución a esta problemática, digamos, que la describió muy bien, y hizo mucho enfoque en todo el tema ambiental y sociocultural, digamos, que si no se hace una profunda concientización en todo eso, en la prevención, en la limpieza de los patios, de las zonas aledañas, las casas, de evitar los basurales, de evitar la proliferación del flebótomo, que prolifera materia orgánica, es difícil, prácticamente imposible, tener algún control sobre la enfermedad.
Claro, claro.
Así que yo creo que fue muy productiva, ya te digo, muy gráfica, muy muy clara toda la charla.
Bien, o sea que se va a conformar esto, se van a reunir, ¿cuándo, a qué hora? ¿El viernes dijiste?
Sí, como después ya se postergó, se prolongó bastante porque fue extensa la jornada, digamos, lo de Alexis Burna primero y después lo de Esteve, que era más extenso, se terminó tarde y lo último quedó con en concreto que se deberían aportar los miembros que quieran integrar esa comisión y hacer una reunión este viernes a las 20 horas, más o menos quedó fijo eso.
¿Dónde?
No se habló del lugar todavía, digamos, y en estos días surgirá la confirmación del lugar y la hora.
Claro, y ahí teóricamente tendrían que estar, bueno, ustedes como Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, la gente del Rotary, estimo que las proteccionistas de animales también,
sí,
y alguna
sí,
alguna
sí,
autoridad.
Una comisión abierta para, claro, para todas las instituciones que quieran, que estén interesadas, que puedan hacer su aporte, su opinión, y bueno, y la idea era realizar alguna propuesta concreta, o sea, incluso se avanzó un poco en algunas ideas, como hacer algún relevamiento, abarcando más lugares de la ciudad o más algunos barrios o en definitiva, digamos, ver lo que se comentó, digamos, es ver en qué situación real se encuentra la ciudad, digamos, porque lo que pasa siempre es que los casos detectados son animales que se llevan a la consulta veterinaria,
sí.
Y bueno, y esos por alguna causa se le toma muestra y o por síntomas o lo que sea, y de ahí se detectan los casos positivos, pero siempre es probable que haya más casos que no presenten síntomas que no se hayan detectado todavía, que ya pueden estar o haberse contagiado, ¿sí? Entonces una idea que surgió era ver en qué, si esto es ahí así, bueno, digamos, la verdad que uno no puede asegurar que para eso en muchos lugares lo que hicieron, que se surgió en la charla, es hacer relevamiento y tener una idea mayor de cuál es la situación, porque la complejidad de esta enfermedad es tal que se presentan animales totalmente asintomáticos, entonces puede ser ya un animal enfermo, o sea, no enfermo, sino contagiado de la enfermedad, pero no tenga ningún síntoma.
Claro, claro. Pero es portador, digamos.
Exactamente, es portador. Y puede ser transmisor también, ese es el grave problema. Que él no pueda tener síntomas, pero al tener parásito que causa la enfermedad, la leishmania, digamos, tener en la sangre, puede, en presencia del flebótomo, picarle un flebótomo e ir contagiando, ya sea a otra mascota, a otro animal, ¿no? Se da principalmente en perros y también en gatos, eso explicó el doctor Burna.
¿En gatos también?
Y, sí, en gatos es más raro, pero es el otro animal probable, digamos, la otra mascota. Y lo que, otra aclaración interesante, digamos, que hizo, es que el flebótomo, digamos, sobrevive muchísimo y busca principalmente la materia de las gallinas. Y también la proximidad con las gallinas, o sea, es un ambiente muy propicio al gallinero, incluso se mantiene también a veces picando, alimentándose de las gallinas, pero las gallinas no enferman por una condición natural de temperatura.
Disculpa,
las aves es más rápido que otros mamíferos, como que digamos que la mascota más común, como perro, gato o el ser humano. Tiene 41 grados normal la gallina. Entonces eso hace que el parásito, o sea, la enfermedad, por más que se le inocule, no subsista ahí.
Entonces, a ver, recapitulando, porque se nos entrecortó justo cuando nos estabas explicando esto último. ¿En los ambientes donde hay gallineros es más propicio para la propagación del flebótomo?
Sí, totalmente. Eso hizo un gran hincapié, que toda la materia fecal, digamos, que elimina la gallina, como cualquier otra materia orgánica, son lugares propicios para que se desarrolle el flebótomo. Además, las gallinas también, son animales donde el flebótomo busca perseverar, digamos, o sea, por así decirlo,
sí.
Y a veces se alimenta de eso, pero no transmite la enfermedad a las gallinas.
Claro,
entonces
claro.
Hizo mucho hincapié en eso, pero es una medida que, bueno, hay que tenerla en cuenta y tratar de extremar las medidas de higiene, no dejar que se acumule materia fecal, mantener limpio, mantener alejado lo más que se pueda de las de la casa, no estar pegado a eso, ¿no es cierto?
Claro, o sea...
El radio de vuelo de esos flebótomos es bastante corto, de 100 a 150 metros, y también tienen su característica especial, que es más bien nocturna la actividad de ellos.
Claro, o sea...
Pero dijo algo, sí. Cosas así como esa que me estoy acordando y muy importante, que por ahí uno no la tenía tan en cuenta, digamos, ¿cierto? Y lo otro, que también el gato puede ser
claro, sí,
un reservorio de la enfermedad.
Bueno, eso no lo sabíamos, que los gatos también podrían ser, y si hay posibilidades que sí. Los gatos transmitan o sean una sí. Una zoonosis, estamos sí. Estamos ampliando el espectro mucho.
Sí,
estamos
sí.
Ampliando
igualmente
mucho.
Igualmente te hizo la aclaración que es más raro. Uh-huh. Pero puede darse también en el gato.
Claro. Facundo, te agradecemos mucho por charlar un ratito con nosotros sobre esta enfermedad, que nosotros también estamos atentos y hacemos un seguimiento. Lo más importante es la higiene, por lo que escucho decir.
Totalmente, como siempre, para esta y otras enfermedades, el mantenimiento de la higiene, la limpieza, la evitar el acúmulo de materia orgánica. Incluso surgió algo ahí interesante que le comento porque lo dijo el mismo intendente, que hay una campaña que se viene haciendo hace tiempo de la clasificación de la basura, ¿no es cierto? Donde
sí.
se acumula y se clasifica en orgánico e inorgánico, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Lo que es orgánico y cuando uno deja almacenado, deja acumulado, es el lugar ideal para que prolifere el flebótomo. Entonces, una medida que le recomendó el doctor Burna, para en esos casos que alguna persona deje, o para su huerta, o para X cosa, deje la materia orgánica.
Para abono, ponele.
Uh-huh. Para ponele. Hay que periódicamente tomarse el trabajo de dar vuelta y que le incidan los rayos solares. Porque el rayo sol actúa sobre el flebótomo, que es muy sensible. Y entonces, al estar en contacto con eso, se va eliminando. Pero es una medida más, digamos. Lo ideal sería, evitar eso. Porque eso dijo que es el lugar más propicio para que se desarrolle el flebótomo.
O sea, ahí entramos en un sí. problema, porque hay mucha gente que tiene huerta que para como abono usa mucho esta materia orgánica.
Y sí, yo creo que sí. Eso lo dijo claramente, mostró muchísimos ejemplos. Y mostró lo que pasa, ¿no es cierto?, en esta y en muchísimas ciudades con el tema de los basurales, que son todos lugares propicios para la proliferación de este flebótomo y para que se propague cualquier otro tipo de enfermedad.
Claro.
Así que hizo hincapié muchísimo en eso y lo importante fue en una parte de su disertación donde dijo que esta enfermedad es un compromiso integral, digamos, tanto de la municipalidad, cada uno de los vecinos como ciudadanos, los consejos o el consejo de veterinario, las personas, en fin, todos son una parte fundamental en el control de esta enfermedad y deben hacer su aporte. No se puede culpar a uno y a otro por la proliferación o algo. No se puede decir la municipalidad no hace esto y por eso es el vecino, porque también están los vecinos, y lo dijo no solo por esta ciudad, sino prácticamente por toda la provincia,
uh-huh.
donde los vecinos no respetan los horarios de sacar la basura, no juntan su basura, X cosa van dejando, y mostró fotos por todos los lugares donde le recorrió, y que se ve eso comúnmente.
Claro. Entendiéndose por basura, ¿no es cierto?, los residuos orgánicos, que es donde prolifera
sí,
el flebótomo de la del... transmisor de la leishmania,
sí, correcto, totalmente. Después también yo creo que fue muy esclarecedor porque habló también del rol de las protectoras, donde dijo que entre veterinario y protectora hay que trabajar porque son los dos que buscan el bien común de la mascota, pero tampoco por eso hay que dejar que creen falsas expectativas en la gente a veces. Mostró un caso en Corrientes donde se distribuía en la costanera una especie de collar que era una tela o un cuero impregnado con un líquido que nadie sabía qué era, y decían que eso protegía contra la leishmaniasis, digamos, lo cual no hay ninguna prueba científica, ningún trabajo, nada que avale, y ni siquiera se sabía qué es lo que usaban en esa tela que estaban impregnando, ¿no es cierto? Y recomendaban que eso prevenía, que era repelente y que duraba 21 días, digamos, lo cual no hay ningún trabajo que avale. Después se descubrió que eso era traspolado de un trabajo en la India contra la malaria que se había usado para otro tipo de enfermedades, para prevenir, digamos, otra mosca incluso, y que aparentemente había tenido algún resultado, pero no tenía nada que ver con la leishmaniasis.
Claro, o sea que la prevención sería más que nada la higiene. Volvemos otra vez al principio.
Sí, hay que partir de ahí. Uh-huh. La concientización, la higiene y el rol, ¿no es cierto?, de todas las instituciones y del ciudadano en general con la tenencia responsable de su mascota, que también hizo hincapié en esto, que en Corrientes hay una ordenanza que es posterior a la primera, que fue el control de leishmaniasis, y se le adosó todo este tema de tenencia responsable, donde se habla de que el propietario justamente tiene una serie de responsabilidades con respecto a su mascota, de cuidado cuando aparece en algún caso positivo y quiera tratarlo, y también hay sanciones previstas para el que no cumpla.
Claro.
Hizo muchísimo hincapié en todo eso, que es en conjunto y que es un problema sociocultural, y que hay que, lo fundamental es difundir, informar y concientizar, ¿no es cierto? Un rol muy importante justamente esto, lo de los medios de comunicación, que son los que más llegada tienen. Uh-huh. Lo otro que sugirió, mucha difusión en las escuelas, que por ahí es algo que es todavía una materia pendiente, digamos, creo que acá en Curuzú.
Claro. Bien, Facundo, te agradecemos mucho por la comunicación, que tengas buena jornada.
No, al contrario, gracias a usted, como te decía, y el Consejo Veterinario del Distrito Curuzú está a disposición para todo lo que se pueda difundir y que sea de importancia, ¿no?
Bien. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.